desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Quiero saludar desde acá, desde las instalaciones de nuestra iglesia, a todos los amigos y hermanos que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también Radio Bautista Texas. Aprovecho para felicitar y para despedir al Pastor Albert Robledo y a su distinguida esposa, que estuvieron por un año acá con nosotros bendiciéndonos, supliendo el púlpito, formando parte de este equipo maravilloso de pastores, y ahora el pastor Albert y su esposa y su familia han aceptado el reto de ser los pastores de la Iglesia Bautista Horeb acá en la ciudad de Brownsville. Queremos desearle a él, a su iglesia nueva, éxito y que el Señor los use para alcanzar a muchísimas almas acá en esta ciudad. Además, quisiera también, por favor, saludar a todos aquellos hermanos, especialmente a aquellos que nos permiten que desde esta ciudad nosotros podamos bendecir sus ministerios en donde están. Es ya octubre, estamos a menos de 100 días de terminar el año, estamos a 3 meses, ya octubre se va a ir rapidito, noviembre mucho más, y ya vamos a poner el arbolito de Navidad para despedir el año 2019. Hasta ahora, el mejor año en la historia de la vida de su iglesia. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Hemos titulado, como siempre todos los miércoles, el estudio Las Promesas de Dios. Y estamos ahora en el estudio número 178. Nos corresponde en el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, del versículo 38 al 42. Vamos a estudiar dos promesas, tenemos 30 minutos, ya nos hemos comido dos, pero ahora vamos a dar lectura a Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Voy a leer yo del 38 al 41, y en el 42 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Todos en el 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Como ya es conocido de todos nosotros, los miércoles estudiamos las promesas de Dios. Y hemos venido desde el libro de Génesis hasta ahora el libro de Lucas. El domingo, primer domingo del año, comenzamos buscando un sermón sobre cada libro de la Biblia. Ya estamos ahora nosotros, el domingo vamos a predicar sobre el libro de Amós. Y ahí vamos a ir sistemáticamente hasta poder terminar. Para mí va a ser una satisfacción enorme, para mí va a ser un logro, para mí va a ser una prueba también de disciplina personal, de saber que comencé algo y lo terminé, que comencé algo y el Señor me permitió terminar. Hemos venido hablando de que no, oiga esto, usted no jamás de la vida va a poder conocer lo que Dios dijo si no lee la Biblia. Jamás de la vida usted va a poder enterarse de lo que Dios tiene guardado, de lo que Dios tiene reservado para su vida, si usted no es una persona apegada a la Escritura. Yo no le recomiendo que usted sea una persona que toda la vida esté esperando que el predicador de su iglesia, que el pastor de la iglesia, el evangelista, el conferencista, no esté esperando que otro le dé de comer. Por favor, recuerde que dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra de la que brota o que sale de la boca de Dios. Entonces, no espere, no esté supeditado, no dependa a que otro le dé de comer. Aprenda a sentarse a la mesa y a comer usted por sus propias formas. Ya pasó la edad de la niñez, ya pasó la edad de la infancia, donde se le daba pecho, donde se le daba lactancia. Ahora usted ya debe de aprender a comer solo, de agarrar un libro de la Biblia, de empezar usted a mostrar interés en entrar, en profundizar en la Escritura y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres decirme? Cada vez que yo abra mi Biblia, cada vez que yo lea una página de la Escritura, cada vez que yo lea un libro de la Escritura, Señor, quiero que me hables al corazón. Quiero recordar a mi discipulador. Ya está en la presencia del Señor un hermano de una ciudad que se llama Santurce, en Puerto Rico, el hermano Miguel Ángel Irizarri. Y el hermano Miguel Ángel Irizarri, él era mi discipulador, el pastor de la iglesia, el hermano Daniel Sotelo, me lo asignó a mí para que me discipulara a mí por todo un año. Yo iba todos los martes a su casa a escuchar la lección que el hermano Miguel Irizarri tenía conmigo. Y solamente éramos 4 personas en esa casa. 3 octogenarios, ¿se imagina? El hermano, la hermana, su esposa y su cuñada, señores de 80 años, el único jovencito de 18, 19 años, sentado en una silla, obediente y sumiso, por todo un año, era su servidor, el hermano Carlos Navarro. Todos los martes, a las 7:30 de la noche, yo llegaba a la casa, allá en San Francisco, California, a escuchar lo que mi discipulador tenía para mí. Y me recuerdo que me decía: Carlitos, mi hijo mío, cuando no sepas, cuando no puedas, cuando no entiendas, cuando no comprendas lo que estás leyendo, antes yo te recomiendo, y desde entonces, mis amados hermanos, les digo esto, es mi costumbre, cada vez que abro la Biblia, decirle: Señor, por favor, Espíritu Santo, háblame a mi vida. Así como inspiraste a los que escribieron la Escritura, así como inspiraste a los que han hecho estudios, por favor, háblame también a mí. Lo que yo voy a leer en este día, lo que hoy me corresponde leer, lo quiero entender y lo quiero poner en práctica para honra y gloria tuya. Hay 2 promesas muy lindas en esta noche. Y la primera promesa tiene que ver con todos aquellos que nos hemos enmarañado, con todos aquellos que estamos enrollados, con todos aquellos que estamos ensoquetados, con todos aquellos que estamos atascados, con una cantidad impresionante de cosas o de quehaceres que no tienen verdaderamente sentido. Si alguno de nosotros estamos afanados, esta promesa es para nosotros. Vea lo que dice el capítulo 10, versículo 42. Pero solo, ¿cuántas cosas dice la Biblia? Ok, solo una cosa es necesaria. Por favor, agarre un taladro, ábrase el cerebro, abrámonos el corazón todos, entendamos que una sola cosa es necesaria, y esta es la que María escogió, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Aquí es donde se demuestra si nosotros somos del tipo, si somos corrientitos, si somos nacos, si somos del prole, si somos de la chusma, si somos de ese tipo de personas, nosotros nunca vamos a apreciar poder ocupar una hora entre la semana, el día miércoles, para venir a aprender la palabra de Dios. Esto nos demuestra a nosotros que somos personas interesadas, que no somos corrientes, que somos personas deseosas de poder seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. En el versículo 42 dice: pero solo una cosa es necesaria. Y María, espero que también usted la escoja, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No quiero quebrarme la cabeza, no pierdo el sueño, despeinarme ya no puedo, inquietarme lo menos, pero no quiero ni siquiera pensar en dónde están más de 300 personas que venimos el domingo aquí a la iglesia y que hoy en la noche no están. ¿Dónde se meten? ¿Dónde están? Porque no son tan tan solidarios con nosotros. Porque si estar afuera, si estar ausente de la iglesia es mejor que estar acá, ¿por qué no nos invitan, hombre? ¿Por qué no nos convidan? ¿Por qué son tan egoístas? ¿Por qué son tan celosos? ¿Por qué nos dejan a nosotros masacrarnos? ¿Por qué somos del tipo de personas que nos gusta el masoquismo, tener que venir a escuchar al mismo predicador? ¿Por qué no nos llevan? Probablemente puede ser el bowling alley, puede ser el cine, puede ser las clases de piano, puede ser las clases de natación de tu hijo, puede ser tal vez un partido de fútbol, puede ser tal vez una hora de zumba, puede ser tal vez 2 horas de gimnasio. Bueno, come on, invítenos, convénzanos, persuádanos a que es mejor no venir a la iglesia que estar acá nosotros en esta noche. Para los que nos hemos vuelto materialistas, el antídoto es este versículo. Para los que nos hemos puesto y nosotros en personas vanidosas y hemos puesto muchas veces los ojos en personas, en otras cosas y no en Dios, este es el antídoto. Para aquellos, oiga esto, que menospreciamos estar en la iglesia el día miércoles, el día viernes, por favor, yo les suplico, ayúdeme, sáqueme de mi necedad, sáqueme de mi terquedad, sáqueme de mi fanatismo, sáqueme de esta vida enfermiza que yo llevo de ser una persona atada a las cosas de la iglesia. No, ustedes lo saben, se los he dicho, hermano, discúlpeme, hasta hoy yo tengo 37 años, oiga esto, 37 años de ser cristiano y no conozco en mi vida un domingo afuera de la iglesia, no lo sé. No sé lo que es un domingo afuera de la iglesia, por razones de vuelo, de viaje, puede ser que unos 5 o 6 miércoles, en 37 años, usted no me va a ver rascándome las patas en la playa un domingo hoy. Usted no me va a ver a mí ahí tirado, tumbado en la arena con la familia. Usted no me va a ver en Disneylandia, usted no me va a ver en ningún crucero, en ningún día que tiene que ser día de culto. No puedo, discúlpeme. Sáqueme de mi fanatismo, sáqueme de esta, probablemente de esta enfermedad, de esta religiosidad, si quiere llamar. Pero dice la Biblia que María escogió la mejor parte, la que no le será quitada. Y muchas veces somos tan a veces criticamos a los pastores, a los misioneros, por su forma de vida, por su estilo de vida, por su solvencia muchas veces económica, porque su estilo probablemente de tener su familia, sus comodidades, sus pequeños lujos, pero no nos damos cuenta que detrás de esto hay una vida de sacrificio. Hay una vida donde hemos tenido que pagar el precio de la marginación, el precio de poder dejar de hacer lo que a muchos les caen las babas, porque por un partido de fútbol, por un partido de básquetbol, porque tiene una visita, o porque viene alguien, o porque un nieto, o porque una nieta, o porque tengo... Por favor, aquí hay este es el antídoto a todos los que nos hemos enrollado, los que nos hemos enmarallado. Yo no puedo entender que hay un cristiano. Yo no puedo... ¿Qué pasará en la mente? Digo, más de 300 personas que estamos el domingo en la mañana, ¿qué estarán haciendo en este día? ¿Dónde están? ¿Estar metido en tu casa mientras todos los hermanos de la iglesia están orando y cantando? Esto no lo puedo entender yo. Yo cuestionaría, verdaderamente, cuestionaría mucho, pero mucho, el cristianismo. Mire, para los que en otras cosas nos deleitamos en personas o en actividades que nos roban el tiempo, para aquellas personas que muchas veces estamos, porque por cualquier cosita nosotros... nos desentendemos de nuestro compromiso con el Señor. Pues estoy diciendo a las personas que tienen ese afán. Y esta es la figura más expresiva que tenemos. Les voy a contar lo que he escuchado. Les voy a contar lo que he leído. Y les voy a contar de lo que estoy seguro que yo me he indagado. ¿Sabe usted de las cosas que yo me enteré en esta semana? Ojo, y abra bien sus ojitos. Dame la figura, por favor, esto. ¿Sabe usted de lo que me enteré yo en esta semana? a nivel Estado. Nosotros, nuestras iglesias, sometemos o mandamos lo que se llama el Church Profile. Nosotros, todas las iglesias bautistas, que somos más de 4.500 iglesias bautistas, multiétnicas, desde África, afroamericanas, desde asiáticas, desde hispanas, desde anglos, desde diferentes grupos étnicos, que ya estamos llegando a 77 grupos étnicos en el estado de Texas. ¿Sabía usted que me enteré? Oiga esto, que 70 iglesias se cerraron en el año 2019 solamente en el estado de Texas. 70 iglesias. Y voy a incluir esto, no solamente a los bautistas del sur, al Southern Baptist Convention, o al Baptist General Convention of Texas, o al Southern Baptist Texas Convention, sino que voy a incluir también a iglesias que vienen de otras corrientes, como las Asambleas de Dios y las iglesias pentecostales. Ojo con esto. En el año, en los Estados Unidos, de acuerdo a estos Church Profiles, a estas estadísticas, oiga esto, 1,140 pastores dejaron el pastorado. 1,140 pastores dejaron el ministerio. ¿Por qué? Sus iglesias ya no les podían pagar, ellos pasaron por una crisis emocional, familiar, moral, ética, lo que quiera, buscaron un trabajo secular. Le voy a contar algo. De las dos convenciones a las que nosotros hemos pertenecido o que existen acá en el estado de Texas, nosotros hemos enterado que la misma convención ha estado dando layoff o despidiendo a algunos empleados de estas grandes convenciones porque las iglesias actuales ya no han dado lo suficiente a la convención. Entonces han fusionado muchos programas, muchos departamentos, muchos ministerios. Y han fusionado a misiones con evangelismo y con discipulado para tener un solo ejecutivo. Antes habían cantidad de personal. Póngale usted en una oficina en Dallas, en San Antonio, en Houston. Han habido, bueno, póngale usted en una sola oficina, más de 140, 150 empleados. Y ahora se ha reducido a 45, a 50 empleados. ¿Y sabe usted qué es lo triste? Que todos estos, que nunca fueron pastores, pero que nos han querido decir a los que somos pastores de nuestras iglesias, ¿cómo pastorear una iglesia? Ellos que estuvieron ahí, que nunca fueron pastores, que nunca tuvieron éxito, y si fueron, nunca funcionaron. Ahora que no tienen trabajo, han buscado que los llamen de las iglesias y nadie les ha dado trabajo. Ahora tienen que andar buscando trabajo en lo secular. Dame la siguiente figura, por favor. Hubo un libro que se escribió que se llamaba Why I Left Southern Baptist Convention. Duro el libro. Duro, pesado. Empezó a descubrir, empezó a mencionar áreas, empezó a descubrir aspectos y programas que han sido una falla, que han sido verdaderamente un fiasco, que han sido un fraude. El domingo en la noche hablábamos de esto, que da pena, da vergüenza, da tristeza. Muchas iglesias ya no tienen culto en la noche. Cantidad de iglesias quisieran tener lo que nosotros tenemos en esta noche, en día miércoles. Mencionábamos en el seminario, mencionábamos también el domingo acá en la noche, que hay iglesias acá en la ciudad donde prefieren reunirse los 5 o 6 hermanos que llegaron el miércoles en la oficina del pastor para no tener que encender todo el aire acondicionado del edificio. Hermanos, estamos mal. La iglesia está mal, la iglesia está raquítica, la iglesia no se quiere alimentar, la iglesia no quiere crecer, la iglesia se ha cansado del evangelio. El mundo secular ha invadido nuestra vida, el materialismo nos ha absorbido. Si no es un trabajo, es la universidad, si no es la universidad tengo que cuidar a los hijos, si no tengo que cuidar a los hijos tengo que cuidar a los nietos, si no tengo que cuidar a los nietos tengo que cuidar a un enfermo, si no tengo que cuidar a un enfermo. Hermano, está mal la iglesia. Por eso que hay una promesa, y no lo hemos entendido, hay una promesa contra el afán. Vea lo que dice el versículo 42 para poder terminar con este punto. Pero solo una cosa es necesaria. No lo dice el pastor, no lo dice el director de la convención, no lo dice el director de la asociación. Lo dijo Jesús, que solamente una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pero muchos de nosotros que escogimos hoy, preferimos ir a ver el partido de béisbol de nuestros hijos. El partido de... ¡Ay! Es que el viernes cuando yo escucho la bocina en el Samsung Stadium por acá... No puede ser que hay 3,000 personas en el estadio Sams. Ya vemos apenas 150, 170 personas el día viernes sacaron su luz. Estamos mal. Y después llegan los momentos duros en la vida, llegan los momentos adversos en la vida y somos unos grandes chillones. Empezamos a quejarnos. ¿Y por qué a mí? La vida no es justa. La vida es injusta. ¿Y por qué? Porque sos irresponsable. Te olvidaste de la iglesia, te importa muy poco tu relación, ya no lees la Biblia, ya tienes muy poca vida de oración con el Señor y quieres que Dios haga maravillas en tu vida. No, hombre, forget it. Nos hemos descuidado. No le eches la culpa ni a la vida, ni le eches la culpa a Dios, ni a la iglesia, ni al pastor. Blame yourself. Nos hemos enfriado. Hay una sola cosa, no hay cosa más importante que estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. Hay una promesa de confianza, la segunda promesa. Hermano, esto es de veras que me preocupa a mí, que con cualquier cosita nosotros nos dejamos sobornar. Nosotros somos muy volubles, somos muy susceptibles. Con cualquier croqueta que nos den a nosotros como perritos, andamos meneando la cola. Cualquier cosita. No vaya a venir Chayán allá porque el chollón, allá van los chollones a ver a Chayán. No vaya a venir el no sé cuánto, no vaya a venir el otro. No porque tengo una. Es increíble. O sea, y Dios, ¡ay! El domingo. Y solamente en la mañana. Hermano, me ha costado. Le cuento esto, me da pena decírselo. A los que escuchan por la radio, los que ven por YouTube, los que escuchan también y ven por Facebook. Me siento y me he autonombrado un pastor fracasado. Un pastor frustrado. No puedo en ningún momento. Claro, ya no me molesta. Claro, a mí ya no me sale espuma por la boca ni pataleo. Al principio cuando vine, sí. Porque yo quería demostrar a los hermanos que hay una mejor calidad de vida. Pero... no he logrado que muchos hermanos que vienen el domingo en la mañana vengan en la noche. No puedo. Y leyendo la Biblia, como la Biblia es la mansabuca, ¿verdad? Entonces, leyendo la Biblia me di cuenta que dice que solamente los que son movidos por el Espíritu de Dios vienen al templo. Solamente los que son movidos por el Espíritu de Dios. Y yo lo aprendí hace, tengo 26 años de estar acá. Lo aprendí hace 23. O sea, que pasaron, viví 3 años, pero perro, oye, saber ni cómo tengo el hígado, oye. De molestarme, de irritarme, que los mismos que me trajeron a esta iglesia abandonaron sus responsabilidades, abandonaron su compromiso. Anoche estábamos en la funeraria con la hermana Rita Quilantán, y le voy a contar algo. El día 30 de septiembre, para mí es inolvidable, le voy a decir por qué. En primer lugar, porque ese es el día del cumpleaños de mi pastor. Pero el 30 de septiembre de 1993, ese día fue cuando yo vine con mi carro del Salvador aquí a Brownsville. La primera persona que yo encuentro en el puente nuevo, fue el hermano José Ángel Zamora. Yo traía mi carro, un Honda Accord grisecito, y enfrente de la placa tenía una placa que me había regalado mi pastor que decía, Jesús es el Señor. Entonces, como no traía placa frontal, el de aduana me echó para acá. A la segunda, tercera o cuarta revisión. Hermano Tony. Second. Entonces, bueno. Y me dice, has venido en un día malo. Se murió la hermana Lupita Bryan. El día 30 de septiembre de 1993. Hermano, ese día, yo voy a la funeraria y le voy a decir, mire qué cosa más linda. Cada día estoy más enraizado con esta ciudad y con esta iglesia y con este ministerio. Ese día estaba en la casa el doctor Leobardo Estrada, que era el pastor interino de la iglesia. Estaba su esposa. Vengo yo a presentarme y, por cierto, me quedé en la casa pastoral esos 2 días Y me dice el hermano, me dice, hermano, has venido en un mal día. Murió la hermana Lupita Praia. Y hoy es el velorio en la funeraria Treviño. Ese día fue un día para mí inolvidable. Y por cierto, anoche, estando la hermana Rita en la funeraria, acompañando a la familia Puente, y la hermana no me dejará mentir, que eso fue lo que dije, esta funeraria me trae recuerdos que han quedado grabados en mi mente. Mi primer sermón en una funeraria fue en la funeraria de Treviño. Y ese día se convirtieron 10 personas. Pero ese día fue importante porque el pastor, claro, un hombre con el conocimiento, con la sabiduría que tenía el doctor Leobardo Estrada, dijo, hermanos, este es un día histórico. Porque aquí en este lugar, en este recinto, se reúnen el pasado, el presente y el futuro. El pasado era el pastor Jesse Guerra. El presente era el doctor Leobardo Estrada, que era el pastor interior. Y el futuro era un chapincito. Carlos Navarro, de 30 años de edad. ¡Qué cosa más increíble! Primer sermón, yo no conocí a la hermana, de rostro me la enseñaron después, en fotos, pero me contaron lo que esta dama había hecho por esta iglesia. Ella era una de las pocas que tenía llave de las puertas de la iglesia y abría las puertas de la iglesia para venir a orar. Y le pedía a Dios que hubiera un avivamiento que nunca dio, pero un avivamiento que ahora nosotros somos los que disfrutamos. Hay una promesa de confianza. En el capítulo 12, versículo 29 al 31. Capítulo 12, 29 al 31. Mire lo que dice la Escritura, promesa de confianza. Por favor, estas son palabras textuales. Si usted ve, todas estas letras están en rojo, del 29, 30 y 31. Todo está en rojo. Vea lo que dice. Vosotros pues, o sea que son palabras textuales de Jesús. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Oiga, 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Ustedes no son mundanos. Ustedes no son gentiles. Ustedes no son inconversos. Esas cosas que nosotros nos afanamos y nos enloquecemos, las buscan solamente los inconversos. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Oiga, mas buscad el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y si esto no es verdad, entonces quien nos ha mentido es Cristo por 2000 años. Música, y quiero empezar a terminar con esto. Hermano querido, la respuesta para todas aquellas cosas que nos quitan el sueño, la respuesta para todas aquellas cosas que nos desesperan. Yo le voy a decir algo, hermano, mire. Un hombre o una mujer o una familia desesperada comete errores, dice cosas que no tiene que decir, hace cosas que no tiene que hacer o que no debe de hacer. Un hombre y una familia y una mujer o una pareja desesperados se convierten en imprudentes, en indiscretos. Hay personas que hemos llegado a decir, yo no sé qué estaba pensando. No, no estaba pensando nada. Yo no sé por qué escribí esto. Yo no sé por qué dije esto. Yo no sé por qué le contesté así a la señora del banco. O yo no sé por qué le contesté así a la señora de la renta. Que está desesperado. Y comete muchas imprudencias. Y se vuelve muy indiscreto. Y después hacemos el ridículo. Y no quedamos mal nosotros, hermanos, por favor. Queda mal el Evangelio. Queda mal Cristo. Queda mal el cristianismo. La respuesta a muchos de nuestros problemas actuales se resume en una sola acción. Sí, créalo. Believe it, please. En una sola acción se resume todo. Buscar a Dios en primer lugar. A buscar a Dios en primer lugar. Por encima de todas las cosas. Que usted no lo quiere hacer. Que usted no cree que sea la solución. Pues entonces, ahí es cuando comenzamos nosotros a rebuscarnos nosotros por nuestros propios medios. Hermano, mire, si lo que Cristo acaba de decir acá no funciona, el problema no es de nosotros los predicadores. Échele la culpa a Jesús, porque fue Él quien dijo, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que te quitan el sueño, yo te las voy a dar. Si esto no funciona, Jesús es el responsable. Por eso existe una promesa que hizo Él. Él es el comprometido. Él es el que ha abierto su boca y su corazón. Pero muchos de nosotros lo hemos ignorado y no lo hemos valorado. Si en lo que va del año, y con esto quiero cerrar, si usted no puede decir que de enero para septiembre ha sido el mejor año de su vida, si usted no se puede unir a nosotros como iglesia en poder decir que ha sido un año extremadamente bendecido, mire, pruebe los últimos 90 días, hombre. Try the last very... Oiga esto. Try the last 90 days. Si en los 9 meses esto no funcionó, pruebe el décimo, el octavo y el doceavo. El décimo, el onceavo y el doceavo. ¿Por qué no probamos a hacerlo? El resto de los días que nos quedan podrían terminar siendo en el factor, en el detonante, para que podamos revertir toda esta saga que estamos teniendo. Que Dios bendiga a su iglesia. No pierdan el tiempo, no hay otra forma, no es que no hay salida. Hermano, yo se lo digo sinceramente, yo, mire, a mí me gustan las cosas buenas, me gusta la buena vida, me gustan las cosas que me apetecen, que me satisfacen. Si yo llegaría a creer, honestamente se lo digo, si yo llegaría a pensar que hay una mejor forma de vida fuera del cristianismo, hermano, discúlpeme, yo ya no estuviera aquí. Si yo lo he pensado a nivel pastoral, si yo creyera que pueda estar en otro ministerio mejor que aquí, hermano, compren una tele cada uno y ahí se ven. Nunca he estado mejor en mi vida que desde que vine el 13 de noviembre del año 1993. Y si Dios lo ha hecho conmigo, que no soy una hojuela en miel, claro que lo va a hacer con usted. Nos ponemos en pie y vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Y hay algunos hermanos que dicen esto en sus oraciones, sin merecerlo. Es una verdadera realidad. Gracias por todo lo que nos das, sin merecerlo. Vamos a casa. Queremos contagiar y animar a los que no vinieron en esta noche, que son el doble de los que estamos en esta noche acá. Quisiéramos saber por qué no. Quisiéramos saber por qué no les atrae. ¿Será que estamos mal nosotros? Padre, queremos pedirte que nos des siempre la victoria, que nos llene de paz en todo lo que hacemos. Y quedamos nosotros en esta noche bendecidos por ti y despedidos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.